Bueno, te lo venimos contando. Los envases españoles continúan secándose. Ahora mismo no llegan ni al 36% de su capacidad. Una situación que no se veía, ojo, desde 1995. La sequía que venimos sufriendo en los últimos meses ha llevado a que cada semana pierdan un punto porcentual. Hace justo 10 años, el agua almacenada en nuestro país era de un 54%. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, todas las cuencas hidrográficas pierden, aunque unas están mejor que otras. Los embalses del norte, por ejemplo, están soportando mejor la situación. Los del País Vasco y del Cantábrico son los que están más aliviados. En el lado opuesto, los de las cuencas del Guadiana o del Guadalquivir son los que peor situación tienen, con poco más del 20% de su capacidad. Incluso algunas cuencas en Cataluña están en esta misma situación, lo están pasando bastante mal. Y en medio de este panorama de sequía galopante, hemos conocido unos datos que llaman la atención. Toma nota, el consumo de agua diario doméstica por habitante ha bajado 32 litros en 20 años. Es ese agua que usamos para fregar, para ducharnos, para lavar la ropa, para beber. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística con datos actualizados hasta 2020. Para que nos hagamos una idea más concreta, si en el año 2000 un español utilizaba de media a diario 165 litros, hoy tiene suficiente con 133. Esto lo vemos claramente con casos como el de María Soledad, de 81 años, en Madrid, que siempre ha estado muy concienciada con eso de ahorrar agua en casa. Escucha.
Eso, pero vamos, ya te digo que si yo lavo la ropa de interior todos los días, ese agua va al cubo para fregar el suelo. Eso es una cosa que le he hecho siempre, toda mi vida.
Bueno, no solo las personas más mayores, los más jóvenes también tienen sus trucos para ahorrar agua, como Clara, que con sus 17 años ya es consciente de la importancia de no desperdiciar ni un solo litro.
Yo mientras me ducho suelo cerrar el grifo, sobre todo cuando estoy enjabonándome o estoy haciendo algo que no requiere agua, entonces es una manera de ahorrar agua.
Bueno, y también esos trucos más clásicos de ahorro vemos que no pasan de moda para Catalina, que tiene ahora 16 años.
Yo cuando friego, por ejemplo, las sartenes, pues mientras que las enjabono, cierro el grifo.
Bueno, Carlos, hasta en las cosas que parecen más insignificantes podemos ahorrar agua, como hace Paloma.
Yo cuando me lavo los dientes, pues apago el grifo mientras me los estoy lavando para así que no esté el agua cayendo durante tanto tiempo seguido.
Bueno, la verdad es que, según los expertos, detrás de este descenso en el consumo de agua doméstica en España pueden estar las campañas de concienciación, por ejemplo, sobre la importancia de la ducha en lugar del baño, también la compra de electrodomésticos eficientes, que cada vez son más habituales, y la reutilización del agua potable para la agricultura o la jardinería. Ahora la pregunta que surge es si el consumo de agua doméstica seguirá bajando los próximos años.
Sí, eso habrá que verlo. De momento, vamos a contar algunos datos curiosos. Mira, en 2010 la población en España era de 46 millones de personas aproximadamente. En 2022, a pesar de que nuestra población ha aumentado en casi 2 millones de personas más, el consumo de agua, sin embargo, ha bajado. Ya lo estábamos diciendo. De este consumo, la mayoría se da en los hogares. Es un 70%. Estamos hablando de agua regular, ¿vale? De la que va por las cañerías, no de las aguas embalsadas o de la lluvia. El sector industrial consume un 10% aproximadamente de este agua y el sector servicios un 4%. Todos los sectores han reducido su consumo en una década, en 10 años. Y también tenemos que, hay que tener en cuenta que son datos, lo dicho, de agua potable. Estamos hablando de agua potable, porque si habláramos de otro tipo de agua, ahí ya sería el sector, por ejemplo, de la ganadería o de la agricultura, los que más consumirían, más del 70%.
Claro. Sí, sí. Claro. Bueno, por comunidades, las regiones donde se ahorra más en el consumo de agua en 10 años son el País Vasco, Andalucía, Extremadura o Cataluña. Teniendo en cuenta estos datos, por comunidades solo ha aumentado el consumo en la Comunidad Valenciana y en Baleares.
Sí, esto es curioso. No sé si es porque están ahí en la zona mediterránea, que se puede deber. Bueno, contamos más, Carlos. Es curioso también el caso de Navarra, donde el consumo se mantiene igual, prácticamente igual que hace 10 años. Y claro, el consumo está directamente ligado a la población. Entonces, las comunidades que más consumen son también las más pobladas: Andalucía, Cataluña, Madrid, y en cuarto lugar ya está la Comunidad Valenciana. Y si hablamos de precio, que eso es algo muy importante en los tiempos que vivimos, hay tres regiones con el agua claramente más barata son Castilla y León, La Rioja y Galicia. En cambio, la más cara de toda España, el agua más cara, se paga en Cataluña. Sale, según este cálculo del INE, a 2,63 euros el metro cúbico, y detrás de Cataluña, pagando un poquito más el agua, los ciudadanos estarían Baleares y Murcia.
Son datos sin duda curiosos, la verdad, y como decíamos al comienzo, nos llama la atención que suba la población en España y a la vez baje el consumo diario doméstico de agua por habitante. Así que le hemos preguntado por este tema a Julia Martínez, que es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas, muy buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco cómo se ha ido reduciendo el consumo doméstico en los últimos 10 años y sobre todo por qué.
Bueno, se ha reducido de una manera muy significativa. Los usuarios urbanos estamos cumpliendo, estamos haciendo los deberes y hemos reducido mucho, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque estamos consumiendo menos agua en los hogares. Hemos reducido, por ejemplo, entre 2007 y 2018 casi un 18% menos con esos pequeños hábitos de ahorro de agua en los hogares. Y luego, además, ya a nivel municipal, a nivel de lo que es la gestión del agua en las ciudades, también se está consumiendo menos agua urbana porque se están reduciendo las pérdidas en los sistemas, en las tuberías. Hay menos pérdidas de agua. Antes era muy normal tener sistemas de grandes ciudades que perdían hasta un 30% del agua que se perdía antes de que llegara a las casas, y ahora esas pérdidas se están reduciendo mucho y hay ya muchas grandes ciudades cuyas pérdidas están por debajo del 10%. Entonces, si sumamos que hay menos pérdidas y que además los ciudadanos estamos cumpliendo con nuestro deber, pues efectivamente hemos aumentado la población en España y, sin embargo, hemos reducido el consumo urbano. Pero ojo, este consumo urbano, junto con todo el consumo industrial, que es el volumen que refleja el Instituto Nacional de Estadística, se refiere tan solo al 15% del agua, que es el de uso urbano e industrial. Sin embargo, el otro 85% del agua consumida está consumida en el regadío y eso no ha parado de aumentar. Y, de hecho, buena parte de los problemas de abastecimiento que tenemos ahora, de escasez de agua, no es porque se hayan reducido las lluvias, que sí que se han reducido un poco, sino sobre todo porque se han disparado las demandas del regadío por el incremento del regadío en muchísimos lugares en España.
Pero ahí habría que diferenciar, por ejemplo, lo que es el agua regular, el agua potable, vamos a decir, que está en nuestro suministro habitualmente, pues el agua que llega a nuestras casas o que puede llegar incluso a las industrias, del agua que, digamos, no es potable, que está fuera de la red de suministro, ¿no?
Exacto, se está disparando el agua para regadío y, aunque los usuarios urbanos estamos consiguiendo reducir nuestro consumo de agua, a pesar de que somos más personas en España, en torno a 2 millones de habitantes más, como habéis comentado antes, nosotros estamos cumpliendo, los usuarios urbanos estamos haciendo los deberes, estamos reduciendo el agua a pesar de que somos más, pero estamos actuando solamente sobre el 15% del agua total consumida en España, mientras que el otro 85% se está disparando.
Ya. Pero claro, ¿cómo le decimos a los agricultores de regadío que no pueden seguir utilizando agua, Julia?
No, no hay que decir que no pueden seguir utilizando el agua, pero sí que hay que adaptar el regadío actual al cambio climático, que está reduciendo los recursos hídricos y lo va a seguir haciendo en el futuro próximo. Y además tenemos la mitad de nuestros ríos, acuíferos y manantiales en mal estado. Y tenemos también la obligación, por las leyes ambientales, de recuperar el buen estado de nuestros ríos y de nuestros acuíferos. Entonces, para adaptarnos al cambio climático y para cumplir con las normativas ambientales, necesitamos reducir la superficie de regadío en aquellas zonas donde se ha disparado por encima de lo sostenible, pasando de un modelo de cantidad de regadío a un modelo de calidad. No se trata de eliminar el regadío, se trata de que tenga un nivel que sea sostenible y que sea compatible con el agua que hay.
Y quizás no, bueno, el regadío es una parte importante, claro, pero hablabas precisamente ahora mismo, Julia, de la eficiencia, digamos, en el almacenamiento del agua. Ayer, mirando precisamente estos datos para hacer la documentación, veía que había algunas regiones que habían bajado significativamente su capacidad de almacenamiento. No sé si eso sería también una clave, ¿no? Poder ganar en eficiencia en el almacenamiento. Igual que en las ciudades ha cambiado, no sé, las tuberías para evitar ese tipo de pérdidas, pues que fuera más eficiente el almacenamiento en zonas rurales, ¿no? Y eso ya parte de la administración, claro.
Bueno, tenemos que distinguir lo que sería la capacidad de almacenamiento en general, que en sí. España está muy por encima de las necesidades. Somos el país del mundo o uno de los países del mundo con una mayor cantidad de grandes presas y grandes embalses por habitante y también por kilómetro cuadrado, y de hecho esa sobrecapacidad nunca se llega a llenar, precisamente porque tenemos más capacidad de embalse del agua. O sea, que cada vez tenemos más capacidad de embalse, pero eso no hace que haya más agua. Por lo tanto, cada vez tenemos embalses más vacíos porque hay más consumo. Otra cosa es que los municipios pequeños y medianos tienen una necesidad de renovar infraestructura y que puede haber situaciones de necesidad de nuevas infraestructuras, sobre todo en entidades locales o entidades pequeñas, para que sean capaces a lo mejor de poder almacenar a lo mejor el agua para 2.000 o 3.000 habitantes, que ahora mismo hay algunos lugares donde simplemente no tiene un depósito de una pequeña capacidad, claro, que lo permita. Pero no hay que confundir esas déficits puntuales de infraestructura en pequeños municipios para su pequeña, digamos, la gestión muy, muy, muy local, muy pequeña, sobre todo a meses vista, de la situación de almacenamiento general en España, que está, en ese sentido, está sobredimensionada claramente con respecto al agua disponible y con respecto al resto de países.
Paradójico todo, ¿eh, Carlos?
La verdad es que es muy paradójico. Hablando de paradojas, Julia, ¿tú tienes alguna explicación por qué el agua es más barata en algunas comunidades que en otras?
Bueno, las necesidades y el origen del recurso cambia mucho. No es lo mismo el agua que viene 100% por desalación marina, por ejemplo en Baleares, que en lugares donde pueden abastecerse de un acuífero local o de un manantial local. De hecho, uno de los problemas que estamos teniendo, bueno, uno, además de los problemas de abastecimiento y en algunos casos también de contaminación, por ejemplo por los nitratos agrícolas, etcétera, o sobreexplotación por nuevos regadíos que hace que se siegue el manantial local o el acuífero local, es que sube el precio del agua, porque en lugar de abastecer ese pequeño municipio de un agua que está muy cerca y que por lo tanto es mucho más barato conseguirla y por tanto la factura del agua es más barata, ahora hay que hacer nuevas infraestructuras, conectarlo a redes regionales, hay que instalar una planta de ósmosis o hay que, crear nuevas canalizaciones o bombeos más profundos, y todo esto sube el precio del agua. Por lo tanto, es muy importante mantener y cuidar esas fuentes cercanas, esas fuentes locales, que ahora mismo, según un informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cada vez están más sobreexplotadas y cada vez más contaminada, mayoritariamente por el incremento de los regadíos, y esto hace que el abastecimiento cada vez sea más complicado y sea también más caro para todos los ciudadanos.
Pues Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas cuestiones. Sabes muchísimo del agua, Julia, gracias.
A vosotros, un placer.